el estudio del libro de Reyes y era un registro tan horrible de cómo el pueblo le dio la espalda a Dios a tal grado que Dios dijo, ya, vámonos, y los echó para afuera y sufrieron bastante. Entonces, en estos capítulos vamos a ir a grandes rasgos. No voy a estar manejando las enseñanzas buscando en cada versículo, sino que vamos a ir a grandes rasgos. Por eso el título, lo mismo también otra costumbre que tenemos de leer el pasaje y luego regresar y dar, no lo voy a hacer porque vamos a estar cubriendo capítulos enteros o más de un capítulo cada vez que nos reunamos. Entonces puede ser que el tiempo que duremos en Crónicas va a ser muy corto, porque hoy vamos a estudiar capítulo 11, 12, 13, 14 y 15, todos esos capítulos. Ahora, el hecho de que yo tenga como meta esos capítulos no quiere decir que los voy a cubrir todos, sino que hasta donde lleguemos, pero estoy preparado para que lleguemos hasta el capítulo 15, pero solo Dios sabe si logramos llegar hasta ahí, porque en esta ocasión, le voy a ser honesto, estoy yo poniéndome más disponible a lo que el Señor quiera mostrarnos, qué es lo que Él va a resaltar en estos capítulos. Por eso es que no lo vamos a leer y luego regresar, sino que lo vamos a ir leyendo conforme vamos dando la enseñanza. Así es que ponga entonces, busque primera de Crónicas capítulo 11, que fue donde nos quedamos la semana pasada, y específicamente nos quedamos en el versículo 10, donde empezaba lo de los valientes de David, pero a manera de introducción vamos a tocar los primeros versículos rápidamente. Voy a iniciar con una oración para que el Señor bendiga su palabra. Señor, te pido que en esta noche, Señor, tu Santo Espíritu me ayude a poder presentar de una manera clara, Señor, la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros, que podamos tener oídos, Señor, para escuchar tu palabra y también un corazón dispuesto para obedecerla, Padre mío, y ponerla por obra, Señor. Pedimos, Señor, de tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya tiene ahí Primera de Crónicas, capítulo 11. Dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. ¿Le puedes dar un poquito más de volumen para no forzar la voz? Gracias. A ver, ahora sí. Ok, ya. Gracias. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Ya en el sermón pasado cubrimos los capítulos, cubrimos el capítulo 10 y hablamos el contraste entre el rey Saúl y el rey David, y vimos cómo claramente se ve el propósito del escritor al no explicar mucho sobre Saúl. Muy poco, solamente vimos la muerte de Saúl, pero tuvimos que nosotros ir y recordar lo que ya habíamos estudiado acerca de la vida de Saúl. Pero aquí, cuando se trata de dar una identidad al pueblo, Saúl no es mencionado tanto. ¿Por qué? Porque fue un mal ejemplo. Fue un mal ejemplo y fue un rey no conforme al corazón de Dios, sino fue un rey conforme a lo que el pueblo había pedido. Entonces vimos por eso que lleno de orgullo, lleno de vanidad, lleno de odio, lleno de resentimiento, consultó a una divina, y vimos los pasajes claves donde se nos dice que por eso lo mató Dios. Entonces, difícilmente yo puedo, y yo sé que hay predicadores que encuentran que dicen que Saúl se fue al cielo, pero yo lo veo muy difícil por la combinación de todos los hechos que él cometió. Y aquí vimos un versículo clave, el versículo 14, que nos dice claramente, dice, dice, y no consultó a Jehová por esta, bueno, del 13 y el 14, perdón. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, fíjese, no guardó, y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer una excepción enviando a Samuel y luego lo va a matar a Saúl por causa de eso? Entonces, claramente, por eso yo no creo que haya sido Samuel el que se le apareció en el escrito que vimos, porque aquí claramente se ve que Dios lo mató por haber ido a consultar a esa divina, pero también porque no guardó la palabra de Jehová. Él vivió lleno de odio, lleno de rencor, pero aquí empezamos entonces a ver la diferencia de David. David no quiere decir que el ser un hombre conforme al corazón de Dios quiere decir que eres libre de pecado, que no tienes errores, que no has cometido ninguna falla. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que ahora tú tienes tu espíritu, tu conciencia ha sido despertada a una realidad de que Dios es el que debe reinar y gobernar sobre tu vida, y que cuando cometes un error, cuando fallas, cuando pecas, cuando te dejas llevar por la carne, inmediatamente el Espíritu, sobre todo ahora como cristianos, el Espíritu de Dios te redarguye de una manera tan fuerte que tú ya no puedes hacer las cosas que antes hacías y sentirte normal. Alguien más puede decir malas palabras y ofenderte, pero tú ya no puedes. Tú ya no, porque el Espíritu de Dios, que Él ha hecho morar dentro de nosotros, nos anhela celosamente. Y vemos, aún en el Antiguo Testamento, vemos cómo David entendió que Dios era el que lo había llamado. Y ahora, aquí en el capítulo 11, se inicia con que todo Israel se juntó a David en Hebrón. Ahora, quiero que entienda usted que cuando ya se menciona a David en Hebrón, David ya tenía 7 años y medio reinando en Hebrón y en la parte que es considerada como Judá, pero no reinaba sobre todo Israel, porque todavía un hijo de Saúl estaba reinando sobre la otra parte de Israel. Pero llegó el momento, y eso lo leímos nosotros allá en Primera de Samuel, llegó el momento en que ya fue muerto el hijo de Saúl, fue muerto el general del ejército, y entonces el pueblo, los ancianos y todos se unieron y vinieron a David en Hebrón y le dijeron: queremos que reines sobre todos. Y vimos un ejemplo muy precioso de David, cómo él se enseñó a esperar en el Señor, a esperar el tiempo de Dios. Él no forzó, a pesar de que había una profecía de que él iba a reinar y de que él podría haber dicho: ahorita que murió Saúl, vámonos a reinar. Esa es la señal, él era el que estaba estorbando. Pero no, él solamente, ¿qué fue lo que hizo? Consultó a Dios en 2 ocasiones para estar bien seguro que él necesitaba ir a una de las ciudades de Israel, y Dios le mostró: ve a Hebrón. Y los de Hebrón lo tomaron como rey y lo pusieron como rey sobre todo Judá. Y entonces ahora viene el resto del pueblo y lo ponen a él como rey. Ahora aquí vemos algo muy precioso en los versículos 4 en adelante, del 4 al 9, que es cuando David toma la fortaleza de Sión, pero en ese entonces era conocida como Jebús, y los que vivían ahí eran los jebuseos, ¿verdad? Jebuseos. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, pero no se llamaba Jerusalén, la cual es Jebús, se llamaba Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús, mire qué atrevimiento de estos hombres, como que fue mucho el atrevimiento de ellos de dirigirse a David con estas palabras. Ellos menosprecian a David o creen mucho que su ciudad es muy fuerte como para que David pueda tomarla. Y ellos le dicen, y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá, Mira, o sea, es una declaración. Hay una seguridad en ellos. No vas a entrar. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. O sea, ellos dijeron, no vas a entrar. Pero sí entró. Ahora, una información interesante fue que le dijeron, mira, no solamente no vas a entrar, pero si llegaras a entrar, los ciegos, y me parece que dice que los mancos, los ciegos, y hay otros, se me olvidó los otros, pero menciona a los ciegos y menciona a los mancos, dice, esos te echarían fuera. O sea, si te llegas a meter, ni siquiera necesitamos que sean los hombres de guerra que peleen contra ti, te van a vencer. Entonces, ¿qué hace David? A manera de burla, dice, cuando entren, y no creo que haya sido de manera literal, sino que él se refirió a todos en general, pero él dice, cuando entren, busquen a los mancos y busquen a los ciegos y mátenlos para que vean si es cierto que no iba a entrar. Y la manera como entraron por el acueducto, entraron por el canal de agua que entraba. Entonces ellos estaban con sus muros, estaban con sus guardias, estaban con todo, y nunca se esperaban que por el canal iban a entrar. Y entraron por ahí, irrumpieron entre la ciudad y la conquistaron para David. Y David entonces la hizo su ciudad. David ya le había puesto el ojo a esta ciudad. A él ya le había gustado el lugar estratégico, pero al mismo tiempo fue Dios. Porque Dios, ya más adelante usted ve la ciudad de Jerusalén mencionada una y otra y otra y otra vez como la ciudad de David, como la fortaleza de Sion, como la ciudad que Dios escoge para que allí se edifique el templo donde su presencia iba a morar, y después tantas profecías que están escritas acerca de lo que iba a suceder en Jerusalén. Y entonces David la convirtió, no solamente la tomó, sino que él aumentó la grandeza de la ciudad, porque él edificó aún más allá de lo que ya estaba ahí, porque él habitó la fortaleza, versículo 6, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces, mire, qué bonita competencia, ¿no? El que quiera ser jefe aquí de todos los que están conmigo, entre y conquiste. Y no sé si ya tenía él personas que eran líderes de cientos o de mil y entraron, y el que primero conquistó fue hecho jefe, y fue Joab, hijo de Sarbia, que después se menciona a este Joab y a sus hermanos terribles, pero en este momento están siendo fieles a todo lo que David quiere hacer. Y entonces entra Joab y fue hecho jefe. Ahora, y David habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron la ciudad de David. Imagínese una ciudad con el nombre suyo, la ciudad de Rodolfo. ¡Wow! Esta suena como que no queda, ¿verdad? Pero bueno, sí. Está chistoso, ¿no? Pero aquí David, la ciudad de David suena bonito, la ciudad de David. Dice, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. No quise tomarme el tiempo de detenernos tanto en cada versículo, pero David la hizo más grande casi como del 25%, la edificó un 75% más grande. Entonces la hizo enorme a lo que era conocida antes Jebús, cuando él la convirtió en Jerusalén, fue una ciudad enorme, preciosa. Y ahora vemos el versículo 9, y David iba adelantando y creciendo. Ahora, hay una manera en como uno puede decir, ok, yo quiero prosperar, yo quiero llegar a lograr algo en mi vida, pero si usted lo hace sin Dios, no es prosperidad. Si usted lo hace sin Dios, no, de nada sirve. Va a ser como ese rico que menciona Jesús. Se amontonaron las riquezas, se aumentó las riquezas y dijo, ¿y ahora qué hago? Ya, alma, dice, tienes muchos bienes para muchos días. Ah, ya sé, voy a tumbar los graneros. En ese entonces no existían los bancos, se almacenaban los bienes. Dice, voy a tumbar los graneros, voy a hacer más grandes y ahí voy a meter todo y le voy a decir, alma, muchos bienes tienes para muchos días. Descansa, reposa. ¿Y qué dice? Vino la voz de Dios y le dijo, necio. Esta me gusta más en inglés, fool. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Pero sin embargo, cuando es Dios el que añade las riquezas, porque Dios es el que da el poder para hacer las riquezas, por eso nadie, gloria a Dios por los hermanitos que están prósperos, espero y se presente conmigo para que así saber a quién le puedo pedir prestado, pero gloria a Dios con los que Dios les ha dado esa habilidad, ¿verdad? Hay personas que en serio tienen un don, una facilidad de casi, como dicen esa historia, ¿no?, del rey Midas, casi todo lo que tocan lo multiplican. Pero cuando es de Dios, no. Cuando es de Dios es precioso, porque dice que la bendición de Jehová es la que no añade tristeza con él. Porque muchos, por causa de la abundancia, por causa de las riquezas, vienen a ser tropiezo. Por eso el problema no es el dinero. El problema no es la prosperidad. El problema es que ames tú eso, que pongas tu corazón en eso. Por eso el Señor dijo, no podéis servir a dos señores. O sirves a uno o sirves al otro. Y qué precioso cuando alguien puede servir a Dios y Dios lo prospera y le aumenta riquezas. ¿Verdad? Parece que el fundador de, no sé si es Carl Jr., era cristiano. Los de Chick-fil-A, cristianos. Y mira nomás cómo Dios los ha prosperado. Y ellos dijeron, nosotros queremos honrar al Señor y por eso no vamos a abrir los domingos. Y se han mantenido firmes en sus convicciones. Cuando de repente dijeron algo en contra de los homosexuales se levantaron en contra de ellos. Y no que ellos se dijeran en contra, simplemente hablaron lo que la Biblia dice. Y el dueño, y se levantó una... ¿Y qué sucedió? Lo opuesto a lo que el movimiento homosexual quiso hacer, de protestar contra ellos. Al rato se hicieron unas filas larguísimas de gente que dijo, no, pues ahora voy a ir a comer al Chick-fil-A. Y sacaron mucho más dinero que normalmente. Dios se encarga de defender a sus hijos. Pero aquí David iba prosperando, pero era porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Qué triste comparado con Saúl. Con Saúl se dice... Jehová ya se había apartado de Saúl. Y Saúl esforzándose y queriendo hacer esto y queriendo hacer lo otro, pero Jehová ya no estaba con él. Jehová ya no lo escuchaba, Jehová ya no... Nada. Entonces tenemos que asegurarnos que en nuestra vida estemos caminando cerca del Señor. Y mire aquí, parece dar Esdras, parece darse un retroceso. Porque está hablando de cuando ya David está reinando sobre todo Israel y de repente se regresa a narrar sobre los valientes. Pero como ya ve que es crónica, está haciendo un recuento de todos los nombres, de todas las personas, entonces aquí va a entrar a los valientes de David. Y una sección muy preciosa, porque aquí no solamente se va a mencionar a los valientes, sino que se va a mencionar las hazañas. Porque una cosa es que digan que eres valiente, pero otra cosa es que haya un récord de lo que has logrado en valentía y que digas, wow, no te metas con este. Este mató a dos leones. Ay, en serio. Este hizo, mató a 1,000 en un día. Ahí sí es de tener miedo. Y aquí, a mí me encanta esta sección porque antes de leer los valientes, necesitamos ver cómo llegaron. Quiero que vea cómo llegaron a David, ¿verdad? Hay mucha gente que es mencionada aquí, todo lo que lograron, pero yo quiero que vaya a Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. David había huido y se había ido a esconder a una cueva cuando él supo claramente que Saúl tenía toda la intención de matarlo. Que Saúl lo iba a matar. Entonces él dijo, ya no hay duda, Saúl me va a matar. Entonces mejor huyó se escondió en una cueva, y cuando huyó a esa cueva, mire lo que sucedió. El versículo 12 nos dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Pero mire qué requisitos traían. Venían y no tenían ninguna credencial buena. ¿Tú qué tienes? Estoy triste. ¿Y tú qué tienes? Estoy en amargura de espíritu. ¿Y tú qué tienes? No, hombre, estoy bien endeudado. ¿Y tú? Estoy afligido. Vente, vente. Ahora quiero que vea el versículo 20, en el capítulo 23, otra información que se nos da acerca de estos hombres. Porque algunos pueden pensar, no, estos cuando venían ya con David, a pesar de que tenían deudas y a pesar de que tenían esto, eran hombres bien valientes. Pero fíjense aquí lo que nos dice 1 Samuel 23, 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. O sea, no solamente estaban endeudados, en amargura, sino que también tenían miedo. No eran tan valientes como los vamos a leer. Dice: ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Aquí no quieren ir ni siquiera a pelear una pequeña escaramuza, como quien dice. No eran todos los filisteos, era nada más ir a una ciudad. Porque David volvió a consultar a Jehová para a ver, dice: oye, Dios, me estás mandando a pelear aquí contra los de Keila, pero estos hombres tienen miedo. Tienen miedo de ir a pelear. Entonces, cuando leemos acá, ahora sí regrese a Primera de Crónicas, capítulo 10, y vemos cómo, perdón, 11, y capítulo 11, versículo 10, y vemos cómo se nos describe a estos hombres, parecen ser otros. Dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30. O sea, quiere decir que hay un grupo selecto. Este es el servicio especial, que están al cargo del cuidado del rey, pero también son de los valientes que dirigen el ejército, que dirigen grupos de hombres. Y mire qué hizo este. ¿Por qué es que fue uno de los valientes? Dice: el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Oiga, 300. O sea, una cosa es pelear contra dos, ¿no? Que te sientas un poco y dices: no, estamos con dos. Aunque no sé ni quién de nosotros se animaría a pelear con dos. Pero este con 300, con una sola lanza. Y él se puso y mató a todos, a los 300. ¡Wow! No, hombre, imagínese, nomás lo ven venir, aunque fueran 10, dirían: vámonos. Ahí viene este que mató a 300 con una sola lanza. Mire, tras este, versículo 12, estaba Eleazar, hijo de Dodo. Ese apellido, ese nombre, el papá Dodo. A Oita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pasdaín, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran victoria. Entonces, está hablando aquí de los tres, pero está hablando de Eleazar, y Eleazar peleó por un terrenito contra el ejército completo, y los hizo huir. Los hicieron huir al ejército de los filisteos. Ese es ser valiente, hermano. Y es cuando uno se tiene que enseñar a pelear por lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado algo. Dios te ha dado esa familia, pelea por ella. Dios, donde Dios te haya puesto, pelea. No podemos nada más decir: bueno, pues ya ni modo. Versículo 15. Y tres de los 30 principales descendieron a la peña a David, descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, que fue lo que leímos allá, que vinieron los endeudados. Este es a la cueva de Adulam. Allí llegaron ellos. ¿Y cómo eran? Endeudados, afligidos, temerosos, ¿verdad? Llenos de miedo, pero sin embargo, ahí estaban de los tres más valientes, cómo fueron transformados al estar cerca de David. Dice, estando en el campamento los filisteos en el valle de Refaín, David estaba entonces en la fortaleza. Y cuando se refiere aquí a la fortaleza, no se refiere a la ciudad de Jerusalén. Se está refiriendo a la fortaleza, un lugar fuerte donde se refugiaban en la montaña. Y él se escondía, un lugar especial que él tenía donde se escondía. Él estaba ya escondido. Y dice, había entonces una guarnición de los filisteos en Belén, que era donde él había nacido. Y David, yo creo que se acordó de un pozo que había ahí en Belén. Y dice, David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Pues era su pueblo. No es cierto que vamos a nuestros pueblos allá a México, a El Salvador, a Guatemala, donde sea que vayamos, a Ecuador, y hasta el agua sabe mejor. Dice, mira nomás, esta agua está riquísima. Y cuando estamos allá ni cuenta nos dábamos. Pero verdad que así es. Y aquí David está extrañando y él está en la fortaleza y se acuerda y dice, pues aunque haya una guarnición de filisteos allá que están invadiendo mi pueblito, ¿cómo me gustaría tomar agua del pozo de Belén? Y mire lo que hicieron estos valientes. Dice el versículo 18, y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos. Oiga, tres hombres contra un campamento de soldados. Dice, rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén. Eso está como de película, honestamente. Ya me imagino a ellos con una espada acá peleando y con otra sacando agua del pozo. ¿Ya la sacaste? Sí, ahorita espérate, ahorita déjame echar otros 4 o 5. Y sacaron el agua del pozo y yo no sé ni cómo se la llevaron, pero ahí van. No sé si llevaban un vaso, un jarro, un tambo, pero imagina, de cualquier manera, es una imagen increíble de tres hombres solos meterse entre el ejército, ir y pelear y buscar el pozo que está a la entrada. Dijo, ahí está. Entraron y sacaron agua del pozo y la llevaron y se la trajeron a David. Mire, dice que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Y mire qué tremenda acción la que hizo David. Suena malagradecido, ¿no? Porque dice, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Se ve cómo la pura influencia de David había hecho de estos hombres unos hombres valientes. La pura presencia de David. Yo pienso que al estar ellos cerca de David, vieron primero que David era muy valiente. David no tenía miedo. Viene el ejército de Saúl y David dice, ¿quién va conmigo? Voy a entrar hasta el ejército, voy a entrar en medio de la batalla. Voy a ir hasta donde está Saúl, a mero a medias. Sé que lo están protegiendo, pero ¿quién va conmigo? Y se apuntó, se me da que Joab fue el que se apuntó, dijo, yo voy. Y fueron los dos y todo el ejército dormidos ahí cuidando a Saúl. Y David y Joab fueron hasta el mero centro con todos los... Oiga, ¿cómo no va a crecer el valor de esta gente? Y Dios los protegió. Entonces ellos vieron el valor, el carácter, pero también vieron el amor que David tenía hacia Dios. Y vieron cómo David siempre tomaba en cuenta a Dios. Y aquí en esto que podrías decir, wow, qué honra que haya tres hombres que estén dispuestos a dar su vida por mí, que vayan y me traigan mis caprichos, porque yo tengo ganas de tomar agua del pozo de Belén. Y fueron y la trajeron, ah, qué rica agüita, la estaba esperando. No, David no hizo eso, dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Si ustedes arriesgaron su vida y la ofreció como si fuera un sacrificio para Dios, una ofrenda hacia Dios. Señor, mira lo que ellos hicieron. Te honro con el sacrificio que ellos hicieron. La tiró en agua. No fue un desperdicio, en realidad fue una ofrenda hacia Dios. Pero estos hombres se fueron haciendo cada vez más valientes. El versículo 20. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató y ganó renombre con los tres. Mire nomás, a 300 él solo, Abisai. Entonces ya vemos a Joab, que era el jefe, y luego a Abisai, que es jefe ahora de 30. Porque Joab era jefe de los tres, y luego Abisai ya viene a ser jefe de 30, pero también era un hombre muy valiente. Oiga, con esto no se ocupan muchos. ¿Verdad es lo que decimos? En el reino de Dios no se ocupa tanto gentillal. No necesitamos una multitud, con poquitos, pero bien consagraditos, serios, que tomen en serio las cosas de Dios. Con eso se puede lograr mucho. Pero ¿para qué querer un montonal como Gedeón? 30,000 tenía, y luego dice, a ver, los que tengan miedo, váyanse. Salieron 22,000. Salió el corredero. No, ¿para qué quieres 30,000? Entonces, y aún así dijo, no, son muchos. Dice, a ver, vamos a ver quién de veras está listo para pelear. Y aquellos que no se descuidaban, aquellos que no se pusieron hasta abajo y descuidados, sino que solamente trajeron el agua y estaban al cuidado, y dice, apártamelos esos. Esos son. ¿Cuántos eran los que Dios iba a usar? 300 de 30,000. Es el 1%. Entonces, si el 1% de la congregación se pone las pilas, le echa ganas, busca del Señor, se consagra, no le da vergüenza, habla del Evangelio, aprovecha las oportunidades, intercede, yo le aseguro que Dios puede hacer grandes cosas. Con el 1%. Entonces, por eso no se asuste cuando tengamos alguna actividad y dice, mira, nomás llegaron 5. Gloria a Dios, es más del 1%. ¿Sí me entiende? Dios puede hacer algo. Aquí Dios hizo grandes cosas con estos hombres, pero no fue Dios usando también al líder, que es David, y de esta influencia que tuvo. Mire, 22, versículo 22. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a dos leones de Moab. La traducción más correcta se refiere a dos hombres feroces. No quiere decir que literalmente peleó con dos leones, porque pues los leones no vivían en Moab, ¿verdad? Entonces se refiere como a dos guerreros renombrados, que eran como leones, se puede decir. Entonces él los venció. Este descendió y ahora también, aquí ya sí es en literal, los primeros dos no son leones de verdad, se refiere a hombres valientes de Moab, pero el tercero que se menciona, ese sí ya es un león literal. ¿Y cuánto de ustedes se metería a un foso a pelear con un león? No, hombre. No, ni de chiste. Si ya con un perro bravo que esté ahí en un foso, yo ya no me meto. No, imagínense. Pero ahora un león, y aquí dice, también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. Y el egipcio tenía una lanza como un rodillo de tejedor, que era casi del tamaño del que usó Goliat. Mas él descendió con un báculo. Está hablando con un palo, ¿verdad? Con un bordón. Literalmente con un palo casi. Dice, y arrebató al egipcio la lanza de la mano. Eso es valor. Imagínese tener ese valor de, usted viene con un palo y con el palo, no sé cómo le hizo, le dio y le quitó la lanza al otro y lo mató con su misma lanza. Eso es valiente. Esto hizo Benaía, 24, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guarnición personal. Lo puso para que lo cuidara él. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, ahí está el hermano de Joab. El Anán, hijo de Dodo, de Belén, Samot, Arodita, Eles, Pelonita, aquí está por si quiere buscar nombres, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, Sibekai, Usatita, Ilai, Ahoita, Maarai, Netofatita, Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Urai, del río Gaz, Abiel, Arbatita, Asmavet, Barumita. Todo eso de Ita, Ita, Ita son las ciudades de donde venían. Eliaba, Salbonita, y los hijos de Asem, Gisonita, Jonatán, hijo de Sage, Ararita, Ayam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naharai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibhar, hijo de Agrai, Selec, Amonita, Arai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Jareb, Itrita, y mire, este nombre está interesante, el versículo 41, Urías, Eteo. Esta información es oro puro, porque cuando leemos la historia de Urías, Eteo, de cómo David tuvo relaciones con Betsabé, la esposa de Urías, Eteo, uno se imagina como que era un desconocido para David, porque él está preguntando, ¿y quién es esa mujer? ¿Y de quién es esposa? Y ya cuando descubre, oh, de Urías, Eteo, claro que sabía quién era. Era de los valientes. Era de los que David conocía. Él sabía, él ya había visto a esa mujer. Él sabía quién era. Porque era parte de los valientes de David. Y aquí está Zabad, hijo de Ahlai, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Anán, hijo de Maaca, Josafat, Midnita, Usías, Astarotita, Sama, Heiel, hijos de Otam, Arorita, Jediael, hijo de Simri, y Joba, su hermano, Tisita, Eliel, Majavita, Jerabai y Joba, Josabía, hijos de Elnaán, Ita, Moabita, Iliel, Obed, Jaciel, Mesobatita, Rodolfo Arellano, Zapopanita. ¡Ah! Digo, ojalá y esté también el nombre suyo, ¿verdad? Y de donde usted haya venido, que también esté incluido entre los valientes de Jesús. Amén. Porque que esto está tremendo, este ejército que se armó aquí. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? De que muchos vinieron angustiados, endeudados, en aflicción, y eran débiles, tristes. Pero si usted va a 1 Corintios, capítulo 1, y esto es lo precioso de usar también los pasajes del Antiguo Testamento, haciendo una comparación con el Nuevo Testamento, a veces hay unos pasajes tan preciosos que uno medita y dice, wow, esto literalmente también es lo que nos ha pasado en nuestra experiencia a nosotros como hijos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ahí está los que llegamos a la cueva con el Señor, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mira el versículo 31, qué precioso resume todo. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es una palabra, hermano, de mucho consuelo, que Dios no vino a llamar a lo fuerte. Dios no vino a llamar a lo sabio. Dios no, y no quiere decir que no salva a los sabios, pero muchos no vienen al Señor porque se consideran sabios. Muchos ricos no vienen, muchos poderosos no vienen. No quiere decir que no vienen, hay muchos que sí, pero la mayoría no, porque aman más el dinero. Algunos, Dios tiene que tratar de una manera muy fuerte. Con algunos de nosotros, bueno, ninguno de nosotros en realidad fue millonario, pero yo he escuchado testimonios. Hay un pastor de Calvary Chapel que iba a ser heredero de una compañía grande que se dedica a hacer los surfing boards. Y tiene el nombre de una marca famosa de surfing board. Y yo no sabía que él era el que iba a tomar control de la compañía. Pero cuando Dios lo llamó a servir en el ministerio, renunció a la compañía. Y su familia se quedó como, ¿cómo es posible que vayas a hacer eso? Si mira, son millones. Pero él dijo, no, Dios me llamó a mí al pastorado. Yo voy a ser pastor y quiero servirle al Señor en el pastorado. Entonces hay personas que sí, han escuchado el llamado y han sido personas, y también hay personas intelectuales, personas muy sabias que Dios ha llamado. Y uno ve los testimonios que hay, tan poderosos, de gente que de veras ha sido influyente y que Dios los ha transformado de una manera increíble. Pero en su mayoría, la mayoría somos como usted y como yo. ¿Cómo decíamos allá en México? Del montón. Honestamente, nada especial. Ahí sí me gusta la alabanza esa, mas no soy nada especial. Porque cuando nos examinamos a nosotros mismos, hermano, y vemos de dónde el Señor nos trajo, ay, Dios mío. Y dice lo vil, sí. Lo menospreciado, sí. Lo que no es, lo débil de este mundo. Y espero, y conforme avance su caminar cristiano, no se le empiece a subir a la cabeza la sabiduría, la influencia o inclusive la bendición económica que Dios traiga a su vida. Que cuando llegó aquí a Estados Unidos, llegó con los guaraches y todavía, ¿sí me entiende? Sí, o sea, y llegamos todos bien mal, ¿verdad? Económicamente y en diferentes áreas. Y luego ya venimos al Señor y el Señor nos salva y el Señor hasta papeles nos da. Y luego ya al rato ya está puro picky English. Ya nomás puro inglés habla, porque es que yo soy American citizen. Y ya está, no, ya trae su trocota y ya trae, empieza a subirse a la cabeza. Como creyentes, hermano, nunca permita que haya una actitud así. Gloria a Dios, si se aumentan las riquezas, dele gracias a Dios, pero manténgase humilde. Nunca se olvide de dónde el Señor lo ha traído. Hay gente que dice, no, no hables así, que mira, que tú estás ahí recordando el pasado, de dónde. Sí, es importante recordar de dónde. Porque ahora cualquier cosa que el Señor haga a través de nosotros, toda la gloria le pertenece a Él. Toda. Si Él llega a usar tu vida de una manera poderosa, gloria a Dios. Amén. Y por eso al final el escritor que es Pablo de Romanos, y vaya que Pablo sí era una eminencia en sabiduría, en cuestión de la ley y también mucha influencia, y sin embargo él escribe más adelante, dice, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Pero nosotros, hermano, que hemos sido llamados, somos llamados igual como David reunió a sus valientes. Llegamos ahí a la cueva todos necesitados, todos endeudados, todos en problemas, pero mire cómo al estar en la presencia de Jesús nos cambia, nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Y al final termina Dios usando nuestras vidas y toda la gloria es para Él, no para nosotros, porque es Él el que nos da el poder, es Él el que nos da la sabiduría. Entonces, vemos que en el capítulo 12, lo cual me lo voy a brincar rápido, se narra otra cantidad de hombres que vinieron y se unieron a David, pero estos se unieron más adelante. Recuerde que todas las aventuras de David, donde estuvo huyendo de Saúl, andaba con esos 400 que después se convirtieron en 600, Pero cuando llegamos a Siclag es cuando ya David había huido de Saúl y se había ido al terreno, ya al terreno del enemigo, se puede decir, se había ido allá con los filisteos a la ciudad de Gat a servir junto con el rey, y al último terminaron dándole una ciudad o un pueblo que se llamaba Siclag, y ahí se quedó. Cuando él estaba ahí en Siclag, llegaron más hombres que querían ser parte del ejército de David, y aquí se menciona a todos estos hombres. Empezando en el capítulo 12, dice: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Estos sí tenían habilidad para pelear. Tiraban con las dos manos igual. De los hermanos, dice, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. Imagínense, habían dejado a Saúl y se vinieron mejor a con David. Quiere decir que veían que Dios estaba con David. El principal, Ahiezer, después Joás, hijo de Sema, Gabatita, Jesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, Isaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30. Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gederatita, Ulisai, Jerimós, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azreel, Joeser y Hasobeam, Coreitas, y Joela y Zebadías, hijo de Jeroam, de Gedor. Wow, ese sí, de ahí no me gustaría ser. Versículo 8, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¡Qué tremendas habilidades! Imagínense armar un ejército así, con hombres tan diestros, tan fuertes, tan poderosos y tan valientes. Es ser el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Itai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1,000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles, al oriente y al poniente. Ahora, cruzar el Jordán en el tiempo de que se está desbordando es algo muy peligroso. ¿Sí me entiendes? Es cuando más se crecían las aguas y es cuando más peligro había. Y sin embargo, estos a ese tiempo fueron, invadieron todos esos las riberas y tomaron posesión de todo eso. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de vuestros padres y lo demande. Entonces David los confrontó inmediatamente. ¿A qué vienen? ¿Vienen para entregarme a Saúl? Porque venían de parte de Saúl, venían de Saúl, eran de esa región. Y dice: ¿vienen a entregarme a mis enemigos? Pero si no, y ellos le declaran: no, venimos porque queremos estar contigo. El versículo 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David. Recuerde, este es el Espíritu que está hablando, Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. ¡Qué bonito! Paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Veían la mano de Dios, ellos veían la mano de Dios en David y en sus hombres. Dice, versículo 19, también se pasaron a David, dígales que al rato llego, hermano. Dice, también se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron luego. Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor. Entonces, ¿recuerda usted en esa ocasión? David se había ido al terreno del enemigo, estaba ya en... inclusive lo habían hecho de la guardia personal del rey. Y cuando iban a ir a la guerra contra Israel y empezaron a pasar revista, encontraron que David y sus hombres están allá con el rey en la parte de atrás. Y dice, ¿qué está haciendo este aquí? ¿Por qué está David aquí con el rey? Y dice, pues David ha sido fiel. Y no era cierto. David había, yo le llamé a ese pasaje cuando estudiamos acerca de David, que se pasó a los filisteos, la etapa más baja en la vida de David. ¿Por qué? Porque no consultó a Dios para irse con los filisteos. No consultó a Dios y se fue, y en el tiempo que estuvo allá, estuvo echando mentiras. Él decía que estaba, según eso, peleando contra Israel y que iba e invadía a Israel, pero no era cierto. Iba e invadía otros pueblos de los mismos filisteos y mataba a toda la gente. Hombres, mujeres, niños, devastaba todo el pueblo para que no se escapara ni uno solo a decir lo que había hecho. Y luego le robaba todo y se lo llevaba a él para Siclag. Y cuando iba con el rey le decía, ¿dónde anduviste? Oh, fui allá y me metí por el terreno de Judá y allá invadí uno de los pueblos. Y, y dicen, ya se hizo bien odioso este contra, anda matando allá a los israelitas. Y no era cierto. Y sabiendo que Dios lo iba a llamar como rey sobre Israel, él anda allá con el rey enemigo, con los filisteos, para pelear contra Israel. Y cuando lo vieron ahí, le dijeron, no hombre, quita este de aquí, regrésalo. Y lo regresaron a Siclag. Cuando se fue a Siclag, ¿qué encontró? Su pueblo había sido quemado por completo, habían agarrado a sus mujeres, habían agarrado a sus hijos, habían agarrado a toda la gente y se la habían llevado los que habían llegado allí a invadir ese pueblo. Y David, Dios tuvo misericordia, le regresó todo. No mataron a ninguna de las personas. Y David logró recuperar todo. Y después de eso fue la muerte de Saúl. Y cuando ya David regresa a Hebrón. Pero todo el tiempo, parece que nos dice la Escritura que fue 1 año con 4 meses que estuvo fuera de Israel. Estaba fuera de la voluntad de Dios. Ten mucho cuidado. Hay veces que uno piensa, oh no, me estoy protegiendo, estoy siendo sabio. Si no has consultado a Dios, ten cuidado las cosas que haces. Hay veces que uno puede decir, no, va a estar mejor, voy a hacer esto y me va a ir bien y todo eso. Mucho cuidado, consulta mejor con el Señor. No le hace que tan difícil se vea. A veces uno dice, no, pero va a estar mejor, porque mira, yo ya le calculé, ya lo vi. No, ¿te mostró Dios? ¿Te confirmó Dios que va a estar bien? ¿O tú nomás vas confiando en ti mismo? Ah, es que tengamos mucho cuidado. Versículo 20. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él los de Manasés, Adnás, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú, Sibetai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, que es lo que le estaba contando ahorita, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Algunos dicen que era aproximadamente 300,000 hombres para el tiempo en que vinieron ya a decirle, David, queremos que reines sobre nosotros. Era un ejército enorme. Ya no había quien pudiera hacerle frente a David. Toda la nación se había unido para que David fuera el rey. Versículo 24. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 para la guerra. De los de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados. De los de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,600. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, de los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mire qué precioso este grupo. Estos 200 dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Quiere decir que estos eran personas que estaban bien entregadas al Señor y hacían caso a lo que Dios había revelado. Y ellos sabían que Dios había escogido a David y sabían que era el tiempo en que Dios quería que David reinara. Y ellos vienen y se ponen al servicio de David. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Imagínese, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner, imagínense nomás qué multitud esta, ha de haber sido un cuadro impresionante, ver a tantos que venían, me imagino que venían hasta aclamando para que el rey, para que ahora David fuera rey sobre todo Israel, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. O sea que no solamente los que vinieron físicamente, sino también los que no vinieron estaban de acuerdo en que David fuera rey. Y estuvieron ahí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Esa sí fue una comida cara, ¿eh? Imagínese preparar comida, que le digan, oh, ahí viene la visita, nomás son 300,000. Prepárales de comer. Y aquí 3 días comiendo. También los que eran vecinos para Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Pero era tiempo de celebrar, porque David iba a reinar. Y qué tremendo reinado el de David. Ahora, recuerde, estamos recontando solamente las cosas importantes. Esdras escribe acerca de la cantidad de gente que apoyó a David, que estuvo con David, y ahora vamos a entrar en el área espiritual a partir de la próxima semana, viendo cuando David decide traer el arca de Dios. Tristemente, el arca de Dios estuvo descuidada desde el tiempo de Samuel, y suena triste mencionar a Samuel como en el tiempo que Samuel, siendo un sacerdote, un profeta justo, sin embargo, el arca de Dios estuvo descuidada por más de 20 años. La tuvieron allí arrumbada, no le hicieron caso, y David viene, y ahora que es puesto por rey, decide, hey, ¿por qué el arca está allá abandonada? Tenemos que hacer algo. Y él decide entonces traer el arca de Jehová a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de David. Pero vamos a ver que no es tan, not so fast, como se dice en inglés, no tan rápido, porque en lugar de prepararse espiritualmente, él se dejó llevar solamente por la emoción. Y dentro de eso vino a causar estrago ahí mismo en el pueblo por él no consultar bien y hacer las cosas como deben de ser. Entonces aquí vamos a ver uno de los errores que cometió David en esta primer ves que intenta llevar el arca a Jerusalén, pero eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Es que hoy fue principalmente lo de los valientes, porque vimos desde cuando tomó a Jebús, que después vino a ser Jerusalén, vimos a los valientes en acción. Y ahora vimos también cómo los valientes se le fueron uniendo, pero no todos eran valientes cuando empezaron. Recuerde, muchos vinieron a él en una condición muy, muy deplorable. Y qué tremendo ejemplo para nosotros y esperanza, ¿no? No importa quién seas y no importa cómo estés, Dios puede cambiar y transformar tu vida. Todo está con que le entregues a Él lo que tengas. Muchos dicen, no, déjame preparo, deja dejar estas cosas para venir a Dios. No. Acércate al Señor tal y como estás. Ven tal como estás. Ven así. No necesitas tú cambiar, necesitas que Dios te cambie. Y si Él te cambia, el cambio va a ser verdadero. Porque Él puede romper las cadenas, Él puede cambiar el corazón. Y cuando Él toca el corazón, el cambio entonces es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Que muchos empiezan tratando de hacerlo de afuera hacia adentro y es como lo que vimos en Mateo, ¿no? La casa está desocupada, no está la presencia de Dios ahí adentro. ¿Y qué sucede? Después la condición de esa persona viene a ser 7 veces peor, porque el espíritu inmundo sale y busca y luego llama a 7 espíritus peores que él y viene y checa la casa que dejó y la encuentra desocupada, barrida y adornada porque tiene pura religión, pura rutina, pero no tiene el Espíritu Santo viviendo en la casa y viene y mora otra vez y la condición de esa persona viene a ser peor que al principio. Así es que no queremos eso. Queremos que el cambio sea real, sea genuino y que sea el Espíritu que haga la obra en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Qué linda es tu palabra, Señor. A pesar de estar leyendo esta lista de nombres, nos damos cuenta que hay una enseñanza, porque vemos cómo tú transformaste las vidas de estas personas, Padre mío, y los usaste para tu gloria. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros nos acerquemos a ti y que no importa nuestra condición, Señor, no importa el nivel de influencia que tengamos, Señor, no importa, Señor, las limitaciones que tenemos, Señor. Tú puedes usar a cualquiera, Padre mío, Señor. Pero tú lo que buscas es un corazón rendido, un corazón quebrantado, un corazón humillado que venga delante de tu presencia. Y en este momento nos humillamos delante de ti. Yo te voy a pedir que si nunca te has arrepentido de tus pecados, si nunca has venido a Jesucristo y has puesto tu confianza en Él, yo te voy a invitar a que en este momento tú repitas conmigo esta oración. Y el Señor puede hacer la diferencia en tu vida, puede transformarte. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra de esperanza. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy débil. Reconozco que por mí mismo yo no puedo cambiar. Pero me rindo a ti de todo mi corazón. Te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me llenes con tu Santo Espíritu y que me ayudes a vivir para ti el resto de mi vida. Que me transformes, así como estos hombres fueron transformados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.